una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramos.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna. Con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas. Voces. Apariciones. Psicofonías. Mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por estar aquí en esta transmisión donde vamos a platicar de esas cosas inexplicables y que no tienen lógica alguna, pero que suceden. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche macabra.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 5279 2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Y claro que te invitamos a participar. Si te preguntas cómo le puedo hacer para contar un relato, es bien sencillo. Mándanos un WhatsApp a nuestro miedofón 55 21 93 59 26. Lo voy a repetir para que lo pongas ahí en tus contactos. 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Michoacán, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. En lo profundo del corazón de Tapalpa yace un relicario de misterio e intriga, la Pila de las Culebras. Esta fuente, cargada de historias y leyendas, se erige como testigo silente de un hechizo ancestral que transformó el destino de cuatro temibles comadres conocidas como las Marías Lenguas. Los lugareños cuentan sobre las noches en que las estatuas cobran vida y serpentean alrededor de la fuente, buscando liberarse del hechizo que las aprisiona. Algunos consideran que las culebras de piedra susurran antiguos secretos y conocimientos a aquellos que se acercan lo suficiente. Hoy, el misterio encantado de la Pila de las Culebras, una crónica de un hechizo.
¿Qué te parece el tema de esta noche? ¿Será acaso un hechizo de esos que no se pueden evitar? ¡Qué interesante! Vamos a platicar y, por supuesto, lo principal es escuchar tus historias.
Nos vamos a ir hasta el meritito Monterrey, donde ya se encuentra Marcela lista para contar un relato. Buenas noches, ¿cómo estás, Marce?
Hola, Gina, ¿cómo están?
Muy bien, con gusto de saludarte.
Gracias, gracias. Ay, perdonando un poquito enchilada.
Ah, ¿estás cenando?
No, ya acabé.
Ah, bueno, okay, buen provecho también.
No, es que estaba muy picosita la salsa.
Ah, ok.
La machaca.
Sí, mira, es que, ¿sabes qué? Yo en la mañana me quedé con ganas de contarles una cosa que nos sucedió. No sé si te acuerdas que les había comentado que nosotros hacemos piñatas,
¿verdad? Sí, sí, sí.
Sí, bueno, entonces haz de cuenta que, bueno, en una de esas veces nos fuimos a donde vendemos. Y en esa casa, yo no sabía, pasaban cosas. Nosotros estábamos en la parte de afuera de esa casa. Uh-huh. Y nos empezamos a acomodar mi esposo y yo con todo. Nos llevamos a mis hijos, estaban chiquitos. Mi papá tenía como 4 meses de haber fallecido. Fue hace como 8 años más o menos. Pues resulta que yo estaba acomodando las cosas y ya se cuenta, todavía no terminábamos de acomodar cuando ya se nos habían vendido, gracias a Dios, un poco de mercancía de la que llevábamos ya. O sea, íbamos bien a prisa. Sí. Y yo estaba bien feliz, entonces le digo a mi esposo, le digo, ¡ay! Fíjate que, y apenas iba a agarrar aire para decirle, y siento como que me presiona en el hombro. Uh-huh. Y le digo, y luego me quedé así, le digo, mi amor, y luego así, ¿qué? Me dice así bien desesperada, ay, ni dice nada, y que no sé qué, le digo, espérame, no me dejas que te diga, y le digo, hazme caso, no me quiere hacer caso, entonces me dice, ¿qué? A ver, dime, y ya le empecé a decirle, no, me vas a empezar con tus cosas, es la chamarra, haz de cuenta que la chamarra era de esas de cuero, de esas, uh-huh, que se acartonan mucho.
Sí, sí.
Y él echó la culpa a eso. Y le digo, no, no, no es eso. Y luego ya me la creí, yo dije, bueno, igual hiciera la chamarra, ¿verdad? Uh-huh. Pues nosotros, cada, por la inseguridad que empezó a haber años atrás, nosotros lo que hacíamos, porque era una colonia así medio popular ahí donde estábamos, lo que hacíamos era cada cierto tiempo nos llevábamos una cantidad de ahí a mi casa. Queda relativamente cerca. Entonces le digo a mi esposo, ahorita vengo. Me dice, bueno, digo, déjame ir a la casa a llevar esto de dinero. Me vengo acá para la casa y me dice, mamá, te doy un aventón. Mi mamá era la que tenía coche. Me dice, te doy un aventón de regreso ya para que vayan allá. Digo, no. Dice, ándale, es que mira que está haciendo frío y el camino largo. Digo, bueno. Entonces ya cuando voy llegando, yo vi que mi esposo, mi mamá, iba a dar vuelta en U para dejarme ahí donde estaba mi esposo. Y me dice, perdón, mira, ¿ya viste a este muchacho cómo está desesperado? Porque está como enojado. Le digo, no, y en eso volteo y lo veo y me hace así como que ya, así la seña de que ya. Y luego le digo, a ver, espérame. Y luego me bajo y mi mamá se baja y me dice, no, 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 que no se bajara mi mamá. Le digo, ¿por qué? Y luego me dice, te voy a decir algo. Entonces, pues yo la dejé a mi mamá que se bajara, platicamos tantito, y le digo, ay, ma, te encargo tal cosa, o sea, yo para que se fuera, porque me dio curiosidad. A fin de cuentas se va mi mamá. Y entonces le digo a mi esposo, ¿qué pasó? Y me dice, me pasó lo mismo, pero me dijo, mira, así bien asustado, se estaba todo compungido. Me dice, me pasó lo mismo que a ti. Le digo, ¿qué te pasó? Le digo, ¿qué me pasó a mí? Pues, se me había olvidado hasta por el rato que duré aquí en la casa. Le digo, sí, pues, ¿qué me pasó? Me dice, pues, que te tocaron. Le digo, dice, pero a mí me tocaron acá en la espalda. Le digo, ándale, me alegro que te haya pasado por no haberme creído. Me dice, no, Marcela, se siente bien feo.
Ándale, hasta que le pasó a él, te creyó.
Le pasó, sí, y nos han pasado cosas juntos, y no me quiere creer, no me le... O sea, ay, no, no hagas caso. Ay, no, o sea, como ya es que dicen que si te bloqueas, pues, te pasa menos.
Sí.
Pero le digo, es que sí está feo. Si está feo que te pase, y él no, o sea, como que le desacredita las cosas, yo creo, como te digo, o sea, para que no, como para que no te vuelvan a pasar o algo así.
Ajá.
Pero sí, esa vez la que nos pasó, a mí me dio mucha risa porque estaba todo así con la cara larga, y me dice, es que me tocaron, así como te hicieron a ti, pero haz de cuenta como si me hubieran pintado una raya horizontal, dice, una raya horizontal en la espalda.
Ajá.
Y así haz de cuenta, sí, dice que haz de cuenta como con un dedo. Y yo nada más sentí una opresión así, muy curiosa aquí en el atrás, en el hombro, pero por detrás.
Ajá. Sí.
Y me quedé callada. Pero sí, haz de cuenta cómo ves. Y fue en Navidad.
Oh, mira, una fecha.
Oye, ¿y lo atribuyes a esa casa?
Ahí te va. En esa casa, la señora vivía, o sea, era, ¿cómo se dice? Cuando vive toda la familia, ya sabes. Vivían los papás de la señora, las hijas, los yernos, los nietos, bisnietos, vaya, ¿verdad? Uh-huh. Pero resulta que fallece la abuelita, la matriarca, porque la señora era la mera buena ahí. Fallece la señora. Entonces, de repente, a ese mismo día, va la hija, y yo la vi que se acomodaba el suéter así, dice que por mucho frío, pero no estaba haciendo tanto frío ya en la noche ese día. Y sí, le digo, hola, dice, ¿cómo le va de venta? Así. Y le digo, bien. Y luego le digo, oiga, ¿qué cree que nos pasó aquí? Le digo, ¿cómo ve? Nos pasó esto. Y así le empecé a platicar. Dice, ah, es mi mamá, es mi mamacita. Y le digo, su mamá, doña Beni. Dice, sí. Le digo, ¿por usted cómo sabe que es ella? Dice, fíjate que a nosotros también nos asusta. Dice, ya ves que mamacita no podía moverse con más que con bastón o con ¿cómo se llama esta? Con andadera.
Ah, sí.
Dice, pues resulta que nosotros a veces estamos platicando afuera. Dice, y se oye adentro. Haz de cuenta que ella dice que al levantar la andadera, por ejemplo, la dejaba caer bien fuerte porque por lo mismo, que no podía caminar. Y dice que se oía la andadera y se oía como si rechinara. Y es como rechinan a veces por el aluminio.
Sí,
y dice,
sí.
Y luego pasa el golpe y paz, se oía. Y y que entonces que en ese día también haz de cuenta que ella estaba adentro y que no sé si la agarró, algo le pasó, no sé qué le hizo la supuestamente, bueno, ella dice que su mamá, no sé qué le pasó, que se salió de volada. Y como los niños estaban abajo, ella estaba en la planta alta, perdón, y los niños estaban afuera, los yernos se fueron a comprar, ya sabes, los carne para asar, cerveza, claro, etcétera.
Oye, Marce,
y ella estaba sola.
Te voy a interrumpir por la pausa, pero no te vayas, por favor. Regresamos contigo.
De acuerdo.
El miedo fue. Mensaje de voz o de texto 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
El sabio no dice todo lo que piensa, pero piensa todo lo que dice. Aristóteles. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Regresamos, temas de lo sobrenatural que en alguna ocasión la mayoría de nosotros hemos vivido. Y estamos platicando con Marce ya nuevamente contigo.
Sí, sí, entonces ella me dijo, como te decía, dice que su mamá se les aparecía a veces. A veces ella estaba con las dos vecinas que se juntaban ahí con ella. Dos vecinas, las hijas, que eran tres. Y y ella. Y se juntaban a veces afuera. Y se oían a veces los movimientos adentro. Y le digo, ¿y a qué se deben? Dice, pues es que ella siempre estuvo al pendiente de mi hija, la más grande. Y como ahorita está, le pasó esto, le pasó, o sea, le habían pasado varias cosas. Dice, pues entonces yo creo que mamá anda preocupada por esta mujer. Le digo, ay. Le digo, ¿en serio? Dice, sí. Le digo, ah, bueno. Dice que le pasaba con mucha frecuencia. Pero por otro lado está, no sé, ¿tú qué pensarás? Fíjate que ellos eran muy así de la Santa Muerte. No sé si eso también tendría algo que ver. Se tenía ahí su bulto ahí. No sé si influiría.
Bueno, quizá es una de las posibilidades, ¿eh? Siempre existe.
Sí, ¿verdad que sí?
Sí.
Aquí también, hablando de la Santa Muerte, te voy a contar algo también así cortito.
Sí,
que
sí.
Aquí abajo se vinieron a vivir unas personas y tenían un bulto enorme. Haz de cuenta que del suelo hasta casi alta, como 20 centímetros abajo del techo llegaba el bulto de la Santa Muerte. Bueno, eso, ¿verdad? Y había mucha gente que no estaba de acuerdo. Y mi hermano, pues, mi hermano es uno de esas personas. Entonces dice que él le tiraba mucho eso, ¿verdad? ¿Qué mugrero eso? ¿Qué, cómo creen en eso? ¿Y por qué? Y que no sé qué tanto. Y un día me dice que le pasó un detalle. Que él iba bajando la calle. Él se iba muy temprano a trabajar. Y dice que bajó. Y luego ya de si fue en la mañana, baja y dice que oyó como, sentía como si alguien viniera atrás. Y luego oyó, le chistaron. Y no quiso voltear. Dice, ¿sabes a qué altura me pasó eso, Marcela? Le digo, ¿dónde? ¿A qué altura? Me dice, a la altura de la casa esa donde estaban rentando, donde tenían el bultote ese. Dice, yo oí que me chistaron. Y le digo, ¿y no volteaste? Dice, al principio no. Y dice, sino que a la tercera vez que me chistaron, volteo yo con cara de enojo, ya sabes cómo soy yo, me dice. Dice, no había nadie. Dice que no había nadie, pero fue, o sea, en el trayecto, o sea, de esa casa, o sea, desde que iba bajando, dice que oyó que le chistaron. Le digo, respeta, porque uno no sabe. Me dice, no, es que yo no creo en eso. No, no creas, pero respeta, le digo, porque pues si estás echándole, o sea, no sé si es incredulidad que te haya pasado eso. Le digo, ¿te volvió a pasar algo más? Me dice, no, le digo, bueno, menos mal. Pero sí dice que le pasó ese detalle. ¿Cómo ven?
Fíjate, o sea que bajita la mano también él ha tenido varias experiencias, ¿eh?
Sí, le han pasado cositas también a mi hermano, pobrecito.
A todos, y sobre todo a ti, ¿verdad?
Ay, sí, aquí en mi casa, pero pues ya no le tengo miedo, ya me da coraje. Cuando empiezan así a hacerme cosas, me empiezo a renegar y les pongo por delante a Dios y se calma, fíjate, ya tengo ahorita buen rato que no me pasan cosas ya. Porque la prueba de ello, mi gata se metía a dormir aquí y se salía, por ejemplo, se metía y se salía a las 3 de la mañana se salía a las 12 y luego se volvió a meter y luego así, o sea, porque a ella le gustaba mucho dormir aquí, pero no, pues no estaba a gusto por lo que le pasaba. Le pasaban cosas, de cuenta volteaba la ventana y metía debajo de las camas del miedo. Y ahorita no, ahorita se mete desde las 9 de la noche a veces. Ajá. Y se sale como por ahí de las, ya para las 7:30 de la mañana del cuarto, así, haz de cuenta, ya con eso te dije todo. Okay. Se sale a las 7:30, pide de comer y ya. Pero sí, o sea, sí estaba muy fuerte hace tiempo, ya gracias a Dios ya no pasan cosas tan duras como hace un tiempo que sentíamos que nos tocaban aquí. Ay, no. Una vez también se nos metieron en una conversación a mi hija y a mí, ay, no, muy feo.
Oye, Marce, pues entonces vamos a tener más comunicaciones para platicar contigo.
Ya está, claro que sí, ya saben, cuenten conmigo.
Excelente, bueno, amiga. Que tengas excelente noche y vamos a seguir escuchando. Gracias. Relatos.
Claro que sí, me dio mucho gusto saludarlos. Los y aquí no estamos, ya saben, aquí apoyando.
Gracias, un fuerte abrazo para ti.
Igualmente, gracias.
Saludos. Hasta luego, amiga.
Hasta pronto.
Pues mira, la gente se pregunta si, por ejemplo, estos bultos, como el que hablaba mi amiga Marce, de repente provocan pues algunas manifestaciones, y es un hecho que sí, ¿eh? Así como las de también los santos. Si no fuera así, si no hubiese respuesta o reacción, no existirían tampoco tantas figuras de santos, de vírgenes, a las que la gente le tiene mucha fe y devoción y se acercan a ellas para pedir un favor, y muchas veces se les concede. Ahora, ¿cuál es la fuerza que provoca todo esto? Ustedes ayúdenme a definir, o ustedes qué opinan, ¿verdad? Puede haber cosas buenas, puede haber cosas malas. Lo que sí, dice, ¿será? Pues yo creo que sí, en realidad sí hay.
Mercedes Valdivia nos dice, buenas noches, un saludo. Quiero comentarles que he tenido varios eventos a lo largo de mi vida. Por ejemplo, un 6 de enero salí al baño y como vivo en el campo, salí a buscar globos y sus cartitas. En ese tiempo caían muchos globos con sus pedidos a los Reyes Magos. Me senté a hacer mis necesidades fisiológicas y ya levantando me vi una sombra con sombrero, pasó de largo. Otra ocasión sentí cómo se me subió el muerto, estaba leyendo la Biblia, pero recostada boca abajo. Sentí cómo me llegó, me tomó de los cabellos y se subió. No podía articular palabra, iba a decir el Salmo 23 y no podía. Fueron segundos y cuando al fin pude solo decir Jehová, cuando lo dije completo desapareció esa sensación. Y así en otro momento les contaré varias anécdotas que me han pasado. Saludos desde Nativitas, Xochimilco. Tengo años escuchándolos. Felicidades y que sean muchas más. Saludos también para ti, Mercedes. Mira, esas pequeñas experiencias que se te van acumulando y no las olvidas.
No, difícilmente las vas a olvidar. Son, digamos que, eventos traumáticos para uno y jamás se le olvida, John Jairo dice: hola, buenas noches, Gina y Nacho. Que el Señor me los bendiga. Un abrazo. Se les quiere mucho. Gracias por este programa tan sensacional. Desde Armenia, Colombia, Gina.
Oye, un saludo especial a nuestros amigos en Estados Unidos que, pues, están con unas nevadas.
Ay, sí, está
fuerte. Pero cañonas, ¿eh? Sí, está. Nos han mandado fotografías y les mandamos un saludo y un abrazo a todos aquellos amigos que se encuentran en Nevada, en Chicago. Hoy vi unas imágenes, Lucecita me compartió un video y es impresionante.
Así es, muchas cosas que están sucediendo en Ecuador también. Hay una ola ahí como de energía negativa que está fluyendo en muchos lugares. Sin embargo, nosotros no nos vamos a dejar vencer ni dejar dominar. Vamos a levantar la cara y poner el pecho ante lo que venga, porque sabemos que no estamos solos. Ceci Rojas, buenas noches, Gina y Nacho, y a todos los que están aquí, bienvenidos. Gracias, mi querida Ceci. Esperanza Saldaña, buenas noches. Aurora Gallardo, saludos, Gina y Nacho, es genial escucharlos. Ya llegué, ahora sí, dice mi amiga. Bienvenida, qué bueno que nos acompañas esta noche. Walter Marín también nos saluda. Bienvenido, amigo.
Sí, a todos. Que poco a poco les vamos combinando los relatos y los saludos para que sepan sí los estamos leyendo. Y que la prioridad siempre los llevan los relatos, pero también los comentarios acerca de los temas que nosotros vamos proponiendo. Eso es muy conveniente. Vámonos ahora con más experiencias que tú quieres compartir.
Claro,
hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches.
¿Con
quién? Me llamo Leticia Rodríguez.
Leti Rodríguez, bienvenida, amiga. ¿Desde dónde nos escuchas?
De aquí de San Luis Potosí, capital.
Eso es todo, mi amiga. Muy bien, oye, ¿nos quieres contar una historia?
Sí, mira, buenas noches. Primero que nada, Gina, Nacho, muchas gracias por comunicarse.
Gracias.
Bueno, sí, rapidito, muchísimos años que tenía de no escuchar el programa y pues es un gusto estar participando con ustedes.
Muy amable.
Bueno, mire, mi relato es en relación a, pues bueno, pudiéramos decir que es una situación muy triste que pasó en mi familia.
Ajá.
Hace un año y medio falleció mi esposo, que en paz descanse.
Así es.
Desgraciadamente, pues bueno, él tuvo problemas de salud y pues bueno, falleció. Él fallece en la casa, en su casa.
Gracias.
Bueno, en situaciones así muy, muy tristes. Hacía grandes rasgos, pues bueno, tuvo una enfermedad que finalmente pues terminó con su vida y pues bueno, a raíz de eso, por desgracia me tocó a encontrarlo pues ya muerto. O sea, me tocó la mala fortuna. Me acompañaba mi nieta, que sí, bueno, la que vive conmigo, mi hija, y pues por desgracia nos tocó verlo ya en el momento que pues ya estaba ya pues bueno, ya había fallecido.
Sí.
Se hicieron todos los trámites, llegó la familia pues a darnos el pésame. En ese momento llegó una amiguita de mi hija de muchísimos años. Y bueno, en ese momento yo no me di cuenta porque a mí directamente no me pasó nada, pues bueno, nada que pudiera decir, ay, qué barbaridad me pasó a mí, no. Después me contó mi hija que su amiga, en el momento en que entró a la casa, dice que percibió la presencia de mi esposo.
Sí.
A palabras de ella, mi hija me dice, mamá, mi amiga me dice que vio a mi papá sentado en la sala. Y dijo, ¿cómo que sentado? Dice, sí, estaba sentado y estaba ahí. Y digo, ¿pero cómo, hija? Dice, sí, dice que ella lo sintió y aparte dice que algo le trataba de decir. O sea, esta niña tiene esa capacidad, yo creo, tiene esa sensibilidad de ver pues a las personas que ya pasaron a otro nivel, por decirlo ajá, así.
Sí. Y tiene evidencia.
Y me extrañó muchísimo porque le digo, es que yo la verdad no, dice, no mamá, es que sí. Ella me dice que habló, incluso no habló directamente, sino que ella lo escuchaba que algo le decía. Así en pocas palabras me comenta que le decía que pues bueno, que todos que estuviéramos bien todos, le decía de mis hijos, a mi hija le decía que pues te cuidara mucho, de alguna manera se estaba despidiendo, no sé, a lo mejor como diciendo de, bueno, no sé si directamente con ella, como un contacto con ella para tratar de despedirse de nosotros. Bueno, uh-huh. La verdad yo directamente yo no lo viví de o sea, yo no sentí nada, o sea, no, pero esa niña dice que sí habló con él, que de alguna manera se estaba tratando de despedir de nosotros.
Oye, Leti.
Y, mándeme.
Dame un segundito, amiga, necesito ir a una pausa, no te vayas, ¿sí?
Sí, no hay problema.
Ok.
El Miedofon 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Hey marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando. ¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rss.com. Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido. Escríbenos a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Podrías ser bueno hoy, pero eliges mañana. Marco Polo. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos escuchando relatos y también esperando tus comentarios. Seguimos con Leti.
Así es. ¿Estás ahí, Leti? ¿Amiga? Vamos a Luis Potosí.
Hoy estamos hablando de las Marías Lenguas. Cuatro comadres con fama de hechiceras dejaron una marca indeleble en la historia de Tapalpa, allá en Jalisco. Cuenta la leyenda que en una noche de luna llena, hace siglos, estas mujeres realizaron un ritual en las cercanías de la fuente, invocando poderes antiguos para asegurar la protección de su legado. El resultado fue la Pila de las Culebras, una majestuosa fuente adornada con estatuas de serpientes esculpidas en piedra, cada una con una expresión enigmática. Desde entonces, la Pila de las Culebras ha sido el epicentro de numerosas historias que tienen que ver con lo paranormal.
Claro que sí, vamos a platicar de esto y mucho más. Estábamos charlando con nuestra amiga Leti antes de ir al corte y me parece algo importante. Ella se dio cuenta, bueno, ellos. Bueno, ¿sí? Aquí estamos, mi querida Leti, se cortó la llamada, ¿verdad?
Bueno.
¿Sí me oyes?
Bueno, sí, mire, entonces, bueno, es una experiencia, no fue propia, porque yo, pues, bueno, ahora sí que a raíz de que de lo que ella nos contó, la amiga de mi hija, uh-huh. Pues bueno, ahora sí que me dejó un poquito así como que desconcertada. A raíz de eso también, bueno, ella me siguió diciendo mi hija, bueno, que le contaba a su amiga, uh-huh. que pues sentía la presencia de mi esposo aquí en la casa. Uh-huh. La verdad yo no, pues yo no siento nada, o sea, no tengo yo esa sensibilidad, pero finalmente, pues bueno, es una experiencia que no la estoy yo viviendo en carne propia, pero por medio de ella, pues ahora sí que estamos pues conectados de alguna manera con la memoria de mi marido y pues bueno, también algo parecido sucedió, pero también a raíz también del fallecimiento de él, como él vivió 2 años de alejado de la familia, en la casa en donde él vivía, lo conocía mucha gente de ahí, del rumbo.
Sí.
Me contó una persona que es conocida de la familia, que un señor conocido también de mi esposo, le comenta a la señora: oiga, ¿qué cree que vi al señor? Mi esposo se llamaba Amado. Acabo de ver a Amado, que estaba ahí en la esquina, y le acabo de saludar. ¿Cómo está? Qué bien, o sea, que lo saludó, o sea, lo vio, dice que él lo vio. Y entonces la señora le dice: oiga, no supo. Le dice: no, ¿qué pasa? Dice: es que él ya falleció. El señor dice, bueno, me comentan de la señora que casi se iba hacia atrás el pobre hombre, donde la impresión de que cómo es posible que lo haya visto él, lo haya saludado, y cuando le dan la noticia, o sea, es algo que sí lo dejan a uno como que pensando. Pasaron 2, 3 cosas también extrañas. En la misma casa donde él vivía, pasó un familiar por ahí y él jura y perjura que vio la casa abierta. Se veía la puerta abierta de la casa, y nosotros le dijimos: es que no hay nadie. Uh-huh. Entonces, cuando él regresa, dice que ya la vio cerrada. O sea, no sé qué pasaría en ese momento, qué es lo que pasó, pero sí sucedieron ciertas cosas extrañas que la verdad sí lo ponen a uno a pensar. Pero bueno, finalmente creo que pues bueno, tratan de comunicarse de alguna manera, yo creo, para despedirse. Le digo, yo no lo sentí, yo no tengo esa capacidad de esa sensibilidad para sentirlo, pero bueno, yo confío en la palabra de la niña esta, porque pues es conocida de muchísimos años, sí. De toda la vida amiga de mi hija.
Ajá. Oye, Leti, ¿me oyes? ¿Sí me escuchó?
¿Perdón? Sí, lo escucho.
Ah, ok. Dices, es que son estas cosas que nos ponen a pensar. ¿Qué has pensado, mi querida amiga?
Pues bueno, yo no me llamo escéptica, uh-huh. Pero en realidad como nunca me ha pasado algo parecido, o sea, no he tenido yo la cercanía con ese tipo de experiencias, pues la verdad sí me ponen a pensar y a preguntarme: realmente hay algo más después de nosotros, de la vida, y que de alguna manera pues están pues tratando de comunicar para decirnos algo, para despedirse. No sé, en este caso yo creo que mi esposo trató, quiero pensar que a lo mejor en el momento en que él partió necesitó, yo creo, el hecho de tenernos ahí y despedirse. Yo creo, porque le digo, aún a pesar de que me autonombro escéptica, uh-huh. Estos detalles son los que lo ponen a uno a pensar en cuestiones, pues, que hay más allá. O sea, sí, realmente es. Hay algo más allá de lo que nosotros pudiéramos considerar, pues, lo normal o lo, no sé. Uh-huh. Incluso han sucedido situaciones a raíz de todo esto. Le digo, esta niña amiga de mi hija, en varias ocasiones nos ha dicho que ha tenido contacto con él, que ha llegado en sueños y le ha dicho, incluso le voy a comentar así rapidito.
Sí.
Por desgracia, uno de mis hijos falleció hace, pues, el año pasado, a mediados, el año pasado.
Sí.
Son cosas que se han venido en cadena de manera, pues, muy... No sé qué pensar. Me puse a pensar también en esto, que una de las cuestiones que esta niña le comentaba a mi hija es que dice que se presentó mi esposo y le decía a ella que fuera con mi hijo y le dijera que tuviera mucho cuidado, que se cuidara mucho. Eso fue nada más, eso fue lo que le dijo él a ella. Porque iba a tener no sé, que alguien lo iba a traicionar, no sé, algo así por el estilo, esas palabras menos, palabras más, que finalmente cuando sucede lo de mi hijo, más todavía me hizo pensar qué está pasando.
¿Fue un accidente?
Fue desgraciadamente no fue un accidente. Pues desgraciadamente la inseguridad está horrible.
Sí, amigo.
Él trabajaba en una empresa en donde manejaba dinero. No sé, supieron que traía dinero y pues lo asaltaron y lo mataron.
Qué terrible.
Entonces, de esa manera, no sé, son cosas muy, muy extrañas. Creo que supe que esta niña sí le dijo a mi hijo de ese sueño que tuvo con mi esposo.
Uh-huh.
Él dijo, bueno, pues en ese momento, cuando él vivía, que pues bueno, pues iba a tomar en cuenta eso, pero le digo, no sé, son cosas que realmente han estado pasando tan rápido que la verdad me ponen a pensar en muchas cosas. Quiero pensar que sí realmente hay algo más. Le digo, yo me nombraba escéptica, pero con todo esto que ha estado pasando en mi familia, la verdad es que sí, me pone a pensar en muchísimas cosas, que sí hay algo más.
Así es.
Entonces,
amiga.
Pues bueno, ese es mi relato y pues mi historia.
Uh-huh.
Pues muchas bueno, gracias. Ahora sí que es un poquito que me sirve también de
catarsis. Exacto. Sí, oye, amiga, ¿y cuánto tiempo después del sueño de esta chica sucedió lo de tu hijo?
Fueron meses, o sea, ella le comenta de esto, no sé si a principios del año pasado.
Ok.
Le comentó de ese sueño que tuvo con él. Uh-huh. Entonces, bueno, yo le estoy contando esto porque esto es lo que le cuenta a mi hija.
Uh-huh.
Sí, como le digo, son demasiados años desde niñas, son hermanas casi, podríamos decir,
sí.
Son amiguitas desde muy pequeñas.
Uh-huh.
Esta niña siempre ha tenido esa sensibilidad.
Sí.
Me dice mi hija que incluso ha llegado hasta ponerse mal porque se le acercan las personas a comunicarse con ella. Entonces quiero suponer que sí hay algo que algo tiene ella que atrae a los espíritus, a las personas que ya no están con nosotros y uh-huh. Pues sí, sí es muy fuerte esto y la verdad sí lo ponen a pensar a uno mucho.
O sea que esta chica tiene una gran capacidad de evidencia, ¿verdad? Aparentemente.
La verdad que sí, me sorprende y otro detalle que también me sorprendió muchísimo es que mi cuñada, esposa de uno de mis hermanos,
sí.
En el momento en que llega al velorio, bueno, lo que era estábamos en el velorio y todo, y me dice lo mismo, ella también tiene esa capacidad, también es como que muy sensible a eso, entonces me puso muchísimo más a pensar porque me dices, no exactamente con las mismas palabras, pero en lo básico me dice el mismo mensaje, me dice lo mismo, dice, oye, se me acercó Amado y me dijo esto, me dijo que se cuidaran, que no se preocuparan por él, que vivieran lo mejor posible.
Uh-huh.
O sea, se despidió ahora por parte de mi cuñada.
Sí.
O sea, le digo, son dos versiones con la misma
Leti
cosa.
Amiga.
Sí, dígame.
Dame un segundo, no te vayas, no me vayas a colgar, permíteme.
No.
El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
El problema no es el verdadero problema. El problema es tu actitud sobre el problema. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos recibiendo todo lo que nos quieres compartir. Y estamos con Leti.
Así es, ¿estás ahí, Leti?
Sí.
Perfecto, amiga. Pues mira, ya nada más para terminar, te voy a preguntar algo.
Sí.
Que pues me gustaría que me contestaras con toda sinceridad.
A ver.
¿A ti te gustaría que tu esposo se comunicara contigo directamente, sin intermediarios, para darte mensajes sin que nadie más lo perciba?
Pues la verdad que sí.
¿Serías capaz? ¿Serías fuerte?
A lo mejor sí. Es que no tiene una idea de todo lo que hemos vivido como familia, que la verdad yo creo que sería pues alguna especie de bendición o de algo que yo dijera realmente estás ahí y estás aún de todas maneras, aunque ya no estés aquí físicamente, que te podamos sentir, que podamos decir estás ahí. Entonces, pues, si tuviera yo esa capacidad, la verdad que sería una bendición. No, a lo mejor posiblemente sí me asustaría, porque yo sé que es algo muy fuerte, que es algo que yo entiendo, por ejemplo, a esta niña, entiendo a mi cuñada, porque ellas dicen que sufren.
Sí.
Sufren porque tienen dolores físicos. Mi cuñada dice que ha llegado a estar en cama.
Sí.
Porque se le acercan las presencias de tal manera tan fuerte, según ella me cuenta, que ha tenido que estar en cama. Entonces es algo en realidad muy, muy poderoso, yo creo. Y la verdad es que la fortaleza de ellas, pues ahí se ve. O sea, pues bueno, es que sí, la verdad, sí. Necesitaría vivir eso en carne propia para decirlo, pero pues bueno, a lo mejor sería una especie de bendición. Aquí lo raro es que hemos tenido mucho contacto con mi marido y con mi hijo, ¿no? Es lo que a mí más me puede doler un poquito más, porque, no sé, esta niña me dice que a él lo ve tranquilo, a pesar de la forma en que él murió, dice que ella lo ve tranquilo.
No ¿Te sé refieres si a tu hijo?
Tiene que ver. ¿Perdón?
¿Te refieres a tu hijo?
Me refiero a mi hijo.
Ajá, está tranquilo.
Sí, es que me ha extrañado que ella ha tenido más contacto con mi esposo que con mi hijo. Entonces eso es lo que a mí me extraña un poco, porque le repito, él murió en una manera muy, muy, pues muy violenta, por decirlo así.
Sí.
Quiero yo imaginarme que posiblemente él pudiera haber tenido más necesidad de contactarse, pero me tranquiliza en parte porque ella me dice que lo siente tranquilo. No sé si algo tenga que ver, no sé, con que se haya ido tranquilo, no tengo la capacidad yo de entender todo esto, pero me extraña mucho que hayamos tenido más oportunidad de despedirnos o de tener contacto con mi esposo que de mi hijo, y me duele un poquito más eso.
Okay, te entiendo.
No sé, pero bueno.
Te entiendo, finalmente, mi querida amiga. Nada más el comentario, ¿no?
Sí,
tú lo dijiste muy bien, porque así lo interpretas.
Sí, yo sí.
Probablemente tu esposo no terminó de despedirse o siente esa necesidad de estar contigo. ¿A ti te gustaría la idea de que tu esposo todavía estuviera penando aquí entre nosotros?
La verdad no.
No.
No, la verdad yo quisiera que ya mejor él se fuera donde tenga que ir.
Trascender.
Lo mismo mi hijo también, o sea...
Pues,
es lo mejor,
pues,
tanto
hijo,
para ellos como para nosotros.
No ha habido tanto contacto porque, pues, yo estoy casi seguro que tu hijo ya trascendió y está descansando en paz.
Ojalá.
Y
siento que en el caso de tu esposo también, nada más que le costó un poquito más de trabajo, mi querida amiga. O sea, que debe descansar tu corazón. No te acongojes porque el hecho de que llegaras a tener presencia, noticias o algo que te inquiete con respecto a tu hijo, a lo mejor no es tan bueno.
Pues sí, posiblemente, pero sí, son situaciones que sí, la verdad, a veces tiene uno que vivir para seguir adelante.
Claro, amiga.
Pero bueno, me sirvió muchísimo el haber contactado con ustedes, porque de alguna manera me permite también, pues...
sacarlo.
Externar toda esta experiencia y me alegra muchísimo poder participar con ustedes. Yo tengo muchísimos años atrás que escuchaba el programa.
Gracias,
por cuestiones de la vida, pues dejé de de escuchar el programa, ya hace poquito, en unos meses pasados, por parte de Spotify, los estoy siguiendo, y pues la verdad es un honor y un gusto poder participar con un granito de arena.
Muchísimas gracias, mi querida amiga, te mandamos un fuerte abrazo y gracias por la lealtad a esta emisión, amiga.
No, al contrario, muchísimas gracias y todo lo mejor para ustedes en este año.
Gracias.
Y muy buenas noches.
Hasta un abrazo. Luego, Leti. Hasta muy luego. Buenas noches. Pues ahí está la pregunta, amigos. Plantéatela tú, a que me estás escuchando. ¿Tú crees que si alguien ya está descansando en paz, va a continuar manifestándose aquí, mandando el mensaje de que cuídense, de que no me extrañen, de que algo así? O sea, recuérdense que una de las razones por las que la gente no descansa en paz, es lo que han dicho algunos expertos, es precisamente por los apegos.
Exacto.
Y no necesariamente tiene que haber apegos a lo material, también a las personas. Esa gente que fallece a una edad pues temprana y deja huérfanos a sus hijos y que pues está con la preocupación de que qué van a hacer mis hijos y qué van a hacer mis hijos, no puede trascender. Por ese apego, precisamente. También puede haber apegos a lo material, ya lo saben, ¿no? Ya lo sabemos todos. Pero en el caso de la familia es algo muy, muy fuerte. Por el miedo a lo desconocido, Gina.
Yo creo que el mismo dolor hace que sintamos esta necesidad, que ellos se comuniquen a través de un sueño, que se nos aparezcan, tener ese enlace, ¿no? Directo con ellos. Sin embargo, cuando reflexionamos y entendemos que jamás va a regresar esa persona aquí a este plano físico, y que al contrario, nosotros al estar llorándoles, así haya pasado 1, 2, 10 años, seguimos con este luto y llorándoles y llamándolos, lo que estamos haciendo es que los estamos deteniendo en su proceso de trascendencia. Yo creo que no es justo ni para ellos, porque deben continuar ese camino, ni para nosotros. Y al entender esto, yo creo que nos hacemos mucho bien y también a nuestro ser querido. Entonces, los recuerdos, lo que vivimos, las experiencias, todo el amor que se va a quedar en nuestro corazón, en nuestros recuerdos, en las experiencias, ese va a continuar con nosotros. Pero sí hay que dejarlos ir.
Exactamente. Y fíjate que hace poco me platicaron una historia de una persona que tiene demasiada fe. Y se le murió su esposa. Y entonces él no sabe cómo, dice, no sé si estaba yo soñando, si fue real. Se presentó mi esposa, dice, y me saludó y me dijo, hola, yo estoy bien. Y quiero decirte, fíjate, me lo platicó el viudo. Y él la vio y le dijo, tú no eres mi esposa. En ese momento, cuando él le dijo, tú no eres mi esposa, el semblante de esta aparición cambió, y entonces le dijo, tú no eres mi esposa, cambió el semblante de esta mujer y se desapareció. ¿Quién sería entonces?
Lo querían engañar.
¿Con qué objetivo, Gina? ¿Podrían engañar a alguien de ese modo? Tal vez para turbarle la paz, ¿no? Porque empieza a pensar, no, es que está, no ha descansado en paz, está intranquilo, está penando, y entonces eso duele más porque no podemos hacer nada. O es muy difícil, ¿verdad? Bueno, son puntos de vista, por supuesto. A mí me encanta este programa porque tu opinión en realidad es lo más importante. Y la queremos escuchar, ¿eh?
Claro. Vámonos también. Ay, mira, aquí Katia nos saluda y nos dice, cada noche nos vamos a la cama sin la garantía de estar vivos a la mañana siguiente.
Cierto.
Sin embargo, ponemos la alarma para despertarnos. Eso se llama esperanza.
Ándale.
Sí, nadie sabemos si a la mañana siguiente vamos a estar vivos.
Sí.
Pero
sí,
tenemos la esperanza de así hacerlo. Por eso ponemos la alarma.
Wow. Liliana Barajas dice, si hay algo más, estoy totalmente segura. El día que enterramos a mi padre, estando en casa, se prendió el tocadiscos en su canción favorita. De la nada, todos nos quedamos con la boca abierta. Y no es para menos, mi querida Liliana.
Rebe von Twardowski, yo sí creo en fantasmas y ánimas, pero también ellos buscan cariño aunque tienen que irse. Aquí saludamos también a Mari Palacios y Edgar Zamora. Yo tengo una cosa que me pasó, pero es un poco larga. Con la santa quiero contarla. Edgar, comunícate al miedofón. Aquí te lo voy a repetir para que lo anotes. 55-21-93-59-26. Y claro que nos reportamos contigo.
Sí, desde luego. Es lo más importante, tu comunicación. Estamos a punto de irnos a una pausa, pero está bastante interesante el tema de hoy. Está bueno lo que nos deja nuestra amiga Leti aquí en la mesa. Es decir, esta experiencia que vivió y que no, nunca fue a nivel personal, todo fue a través de otras personas que, pues sí, así como ya lo describe, son canales, le llaman canal, ¿no? Es decir, a través de ellos se manifiestan otros seres o con la capacidad de evidencia en donde reciben mensajes o ellos pueden ver esas personas que no todos podemos lograr detectarlos. Pero de qué sucede, no me cabe la menor duda. Y eso es lo que aquí platicamos cada noche con tantísimos testimonios que dices, bueno, es que la gente, tanta gente no puede estar inventando cosas. Es un hecho de que algo sucede relacionado con el mundo paranormal. Esas cosas, por eso decimos, lo que no tiene una explicación lógica, eso es de lo que aquí hablamos.
Nos vamos a una pausa y vamos a continuar con mucho más. También tenemos el tema, acuérdate, de esta pila de las culebras, una crónica de un hechizo. Y nos despedimos de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos escuchan una hora, los esperamos mañana. Y en el resto de la República y el mundo entero, continuamos después de la pausa. 55-21-93-59-26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Hola, soy Chumel Torres.
Te invito a que estés pendiente de nuestro podcast.
La mejor información,
comentarios y más, mucho más.
¿Dónde y cuándo quieres?
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
La disciplina es saber elegir entre lo que quieres ahora y lo que más quieres. Abraham Lincoln. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La mano peluda.
Continuamos. Situaciones estremecedoras y, como siempre recomendamos, apagar la luz si es posible para que puedas escuchar los relatos de una manera diferente y mucho más llegadora. Nos podemos poner en el lugar de la persona que lo está contando y sí que se siente diferente, ¿eh? Escuchar relatos con la luz apagada y con la luz prendida.
Así es, Gina, la imaginación vale más que mil palabras.
Buenas noches, Gina y Nacho. Yo quiero contarles una vivencia que vivió hace unos años una tía. Bueno, esta tía dice que ella se encontraba ya acostada en su cama. Aún no era muy tarde, eran como las 10:30 de la noche, pero esta vez estaba sola. Ella dice que cuando se fue a acostar escuchó ruidos debajo de su cama, como si alguien estuviera arañando, y después dice que escuchó un sollozo, y ella preguntó que quién estaba ahí, pues pensó que era, pues, algún familiar. Y dice que no contestaba y seguía haciendo ruido. Entonces ella se levantó y miró abajo de la cama. Dice que no logró reconocer el rostro. Simplemente pues vio así unos ojos que la estaban mirando y pensó que era una de su, era que era la esposa de uno de sus hijos. Y le dijo pues que qué hacía ahí. Le dice, ¿qué haces ahí? Dice, ¿acaso te peleaste pues con tu esposo? Y dice que no contestaba. y le decía, pues salte de ahí porque está muy frío. Hasta le dijo, pues que estás loca, salte de ahí, te va a hacer daño. Dime si te peleaste con tu esposo, dice, para yo que yo vaya yo a hablar con él, ¿por qué? Dice, pero tú salte de ahí porque te va a hacer daño. Y dice que el espíritu o lo que estuviera ahí abajo, dice que no le hacía caso, simplemente la miraba. Y dice, ven, te voy a ayudar a salir de ahí. Y entonces mi tía pues estiró la mano para ayudarle a salir. Y cuando estiró la mano y el otro también, como estaba oscuro, dice que la mano la vio negra, negra y estaba fría, fría. Y le dijo, ay, mira, estás bien fría. Yo te dije que ya te salieras de ahí porque te iba a hacer daño. Y dice que cuando vio esa persona que salió debajo de la cama, dice que era mucho más alta que su familiar y que simplemente le dijo, ay, disculpe señora, ya la vine a asustar. Y dice que mi tía pues sí se impresionó y no sabía ni qué hacer, y que esta persona pues lo único que hizo fue salir de la casa. Y entonces en eso pues mi tía fue a buscar a sus familiares y le dijo que pues un hombre así y así había salido debajo de su cama. Y dice que inmediatamente salieron sus hijos a ver quién era, pero que ellos cuando salieron a la calle ya no se veía nada. Y también es imposible que en cuestión de segundos la persona ya no se mirara porque la calle es larga. Entonces mínimo lo hubieran encontrado a unos metros de ahí caminando, y pues ya salieron y ya no vio nada. Entonces dicen que a lo mejor la vino a asustar un muerto, porque ella hace referencia a eso, porque él tenía las manos muy muy frías, y aparte pues dice que estaba oscuro, pues no logró ver la cara, pero dice que era un hombre y por lo visto, por lo que ella cuenta, que era de color muy 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 oscuro.
Wow. No, pues imagínate qué espanto, Gina. Ella pensando que era su nuera. ¿Y cuál, no? Estás muy fría, ¿qué haces ahí? Sí, fue un gran impacto, yo me imagino, Nada más de escucharlo, se lo puede uno imaginar. Hola, buenas noches.
Hola, Nachito, buenas noches, ¿cómo estás?
Hola, bien, Lulú.
Mi querida Lulú, ¿cómo has estado, amiga?
No, pues aquí que ya ves que ahora que habló mi nieta.
Ajá.
Estaba emocionadísima, no podía dormirse.
Ok.
Es que dice que por fin había hablado, que le daba mucho gusto. Y su mamá la estaba viendo desde el cuarto porque le pedí permiso a mi hija, porque ella está chiquita.
Sí, sí.
La otra, pues ya como sea. Y hasta me dijo, mándame la grabación para presumirle que habló mi hija, porque le encantó cómo habló.
Muy bien.
¿Qué crees? Que las cosas ahí en la casa de mi hija, no solo las ve Abigail, las ven todos. Porque al otro día se fueron las niñas a la escuela, sí, y yo estaba platicando con mi hija en su recámara. Antes de eso, que se fuera mi hija, mi nieta a la escuela, estaba yo jugando con ella en lo que se estaba vistiendo, la estaba yo peinando. Cuando me quedo con ella, le gusta que yo la peine,
sí,
y me dice, ¿viste? Y digo, ¿qué pasó? Dice, acaba de pasar una persona y no había nadie adentro de su casa, ¿no? Uh-huh. Y pasó. Y digo, no, hija, no me di cuenta. Y ya pasó. Entonces ya cuando, digo, se habían ido a la escuela, mi hija, estábamos platicando y me dice mi hija, se levanta de la cama porque estaba sentada, ella estaba acostada y yo sentada, y me dice, viste, acaba de pasar una persona. Pero cuando ella me dijo eso, haz de cuenta que me pusieron hielo en la espalda, un hielo frío, frío. Sí. Y digo, santo Dios, y me puse chinita.
Uh-huh.
Y me dice, tranquila mamá, dice, esto pasa aquí siempre. Le digo, ¿en serio? Dice, sí, no, dice, el otro día tuve una visita, vinieron a comer y me pidió permiso de entrar al baño y salió corriendo del baño a donde yo estaba y me dijo, es que hay una persona viéndome desde la ventana. Y salimos a ver y no había nadie, ¿no? O sea, es imposible, ya ves que digo que tiene sensores ya era tarde ese día, dice que ya era tarde noche.
Uh-huh.
Y que él, esa persona entró al baño, pero volvió a ver y vio que alguien la veía y se regresó corriendo a decirle a mi hija. Entonces dice mi hija que salió inmediatamente a ver, pero que no podía ver nadie porque los sensores no se prendieron. O sea, si hubiera subido alguien la escalera. Y dice que cuando uno les tocan las puertas, les tocan las ventanas, y dice que eso ya es, Dice, yo ya me acostumbré, dice, la verdad, ya a veces sí me llegan a asustar, pero ya es de siempre. ¿Cómo ves, Nachito?
Ya se les... ¿normal? No, pues que va a ser normal, amiga. Ellas ya se les hace común, pero no es nada normal, ¿o sí? Yo entonces, creo que no. Pero
te das cuenta que de la niña no está alucinando, a la niña los ve más y mi hija los vio. Ajá. Digo que me dijo, ahí es que pasó, y digo que ella la vio en la mañana, pero ajá, fíjate los chistos, ves, que ese día yo soñé a sí, toda mi familia reunida. Ajá. Y cuando, a los muertos, con los vivos.
Sí.
Cuando yo sueño muertos con vivos, es que alguien se va a morir. Entonces me desperté y le dije a mi nieta, a la grande, ay, soñé a tu abuelita, a tu abuelito, a todos reunidos, le digo, estábamos en una reunión familiar. Uh-huh. Le digo, seguramente va a haber un muerto. Órale. Y volteé a mi nieta y me dice, ¿a poco, abuelita? Le digo, vas a ver, y pasó. Uh-huh. Estaba yo con mi hija, ya me iba a ir, ya me estaba despidiendo de ella. Sí. Y le habla a una persona que conoce a mi hija, y dice, sí, lo siento mucho, y ya cuelga, y dice, ay, mamá, que se murió el tío de este chavo que es mi amigo. Y le digo, ah, ya sabía. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque ya sabía que iba a haber muerto, le digo. Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque yo lo soñé, le digo, y siempre que lo sueño, dice, pero tú no conoces a ese señor, pero conozco a tu amigo, le digo, y con el hecho de que yo los conozca, sean parientes cercanos, todo eso. Y aparte ahorita, la suegra de mi hermana está en agonía y están esperando que fallezca también, como ves, Nacho.
Está malita.
Entonces, ya se le dio neumonía y sí, al parecer ya está sangrando de los pulmones y ya ya la iban a entubar, pero no sabían si iba a aguantar la intubación, tiene 80 años. Entonces, ya le recé, le recé una oración, ya le pedí a Dios que pues ya la recoge en su seno, porque la verdad tiene una semana en sufrimiento y en agonía, pues ya muy mala, ahorita dijeron que no sabe si pasa la noche. Entonces digo que yo cuando sueño a mis muertos es por algo.
Híjole.
Y esa señora es más cercana a nosotros, porque nosotros pues crecimos viendo a esa señora y es la suegra de mi hermana.
Ajá.
Entonces, ¿cómo ves, Nachito?
No, muy fuerte, mi querida amiga. Lo que se me hace sorprendente es que a ti ya no te causa, ya lo tomas muy natural, ¿no?
Es que a mí aquí también, por ejemplo, allá ese día que me dijo mi hija, va pasando alguien atrás, yo sentí el escalofrío, pero ¿qué crees? Que la casa de mi yerno en la que estuve, no pude grabar nada, solamente me pasó algo bien, en un día, en una noche, porque se salió mi yerno, dijo, vengo en 2 horas,
sí,
me quedé con mis nietas, pero una se duerme en un cuarto y yo estaba con la grande en el otro cuarto.
Ajá.
Estábamos acostadas, y haz de cuenta, Nacho, que se oía como jalaban, haz de cuenta como cuando rechina una silla que la jalas.
Sí.
Así adentro del cuarto soy yo, y me levanto de la cama y le digo a mi nieta, ¿qué es eso? Y me dice, ¿qué, abuelita? Le digo, ¿no estás oyendo? Ay, sí, dice, siempre se oye, pero pasó. Pero date cuenta que arrastraban algo así como de lámina, así como lastimoso, soy el chillido.
Ajá.
Me levanto y le digo a mi nieta, y luego soy yo más lejos, se fue como alejando, ¿sí me entiendes?
Sí.
Y que me levanto, porque oí que abrieron la puerta y dije, ya llegó mi yerno, pero no oí que entrara. Entonces que me levanto. Hubieras visto ahí parada en medio de las dos recámaras, sí, esperando que alguien apareciera y cuidando a mis dos nietas, porque dije, no las van a espantar, porque a las chiquitas siempre me le espantan. Y ahí me quedé como una hora y media parada y no pasó nada. Pero ese ruido, y dice, mi yerno se ríe porque dice que siempre lo oyen. O sea, también lo ven normal ya. ¿Cómo ves?
No, pues está de otro mundo, mi querida amiga. O sea, ya todo lo que tiene que ver con lo paranormal, ¿para ustedes es normal?
¿Ya se acostumbraron?
Pues yo para mí no es normal, pero ya me acostumbré, porque pues a mí desde niña me pasa esto. Sí.
Lulú,
y digo que ahora que me dice Abigail, sí, man.
Dame un segundito, amiga, necesito ir al corte.
Sí.
El micrófono está listo, 55-2193-59-26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
La vida, si sabes usarla, es larga. Séneca, sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La mano peluda.
Continuamos. ¿Y conoces la pila de las culebras allá en Jalisco? Este monumento histórico envuelto en leyendas y secretos se erige como un testigo silente de un hechizo ancestral que transformó el destino de las temibles Marías Lenguas.
Órale, interesante. Tenemos en la línea a Lulú. ¿Estás ahí, amiga?
Sí, Nachito y Gina. Pues sí, te digo que ahora sí que allá que me dijo mi hija eso de que pues de que les tocan la ventana, les tocan la puerta y todo, me quedé así. O sea que no es cosa que mi nieta diga cosas que no son ciertas, ¿no? Porque lo ve, no nomás ella, mi otra nieta y otras personas fuera de la familia también lo han notado. Ajá. Entonces digo, pues es que como son edificios de donde vive mi hija, es un edificio nuevo.
Sí.
Una construcción que no tiene mucho tiempo. Yo digo, pues quién sabe cómo la harían. Ya ves que con eso que dicen que se muere gente para que estén los edificios enteros, quién sabe. Eso sí, quién sabe, ¿verdad?
Sí, pues es un, sí, una leyenda urbana.
Ya ves que siempre han dicho eso, ¿no?
Sí.
Pero, y te digo que en la casa de mi yerno, bueno, les digo, se siente un frío todo el tiempo. La casa de mi yerno, te das cuenta que estás en un congelador. No hay. Ni que sea día, de noche, a la hora que sea, así está el sol afuera, tú entras a la casa y luego sientes el cambio de temperatura. Eso es lo que yo pude percibir. Y que cuando entras a la casa de abajo donde falleció la señora, ¿cómo se llama, Nachito? Se siente mucha tristeza, se siente como mucho pesar, así como que le digo a mi nieta que la señora no descansa, que yo creo que la señora no pensó morirse y ella todavía no se va porque nunca le hicieron una misa, nunca le hicieron nada, pero pues como mi yerno es bien escéptico, pues ni meterme. ¿Tú pues cómo ves?
No, pues es difícil, pero tú desde tu casa sí puedes hacer oración por ella para que descanse en paz.
Sí,
¿verdad?
Sí, lo hago.
Muy bien.
Sí, de hecho ahorita me puse a rezar, le pedí a Dios que pues si ya está la suegra de mi hermana, pues ya tiene que fallecer, pues ya se la lleve. Ya no la tenga aquí, que la perdone, que le pido yo por favor que la perdone a ella y a todos los que están ahorita sufriendo, para que ya les calme su sufrir y que y el, ¿cómo se llama? Los arrope, ¿no?
Así.
Los cubra con su manto y los recoge en su seno para que, porque hay mucha gente sufriendo y la verdad que a veces sufren de más, ¿a poco no?
Sí, claro. Amiga, fíjate que a veces pedimos a Dios que le quite el dolor a X o Y persona y no recapacitamos que en ocasiones la forma de quitarles ese sufrimiento,
una sanación total,
es llevándoselas con él, ¿verdad? A estas personas para que dejen de sufrir y a veces no lo entendemos así, mi querida Lulú, pero sí es una buena forma. Sí.
Cuídense mucho y un favor, a ver si me pueden la poner en oración a la señora que está en agonía ahorita, se llama Selfa Martínez.
Selfa,
por favor.
¿Cómo no?
Selfa Martínez.
Con gusto.
Por favor.
Claro que sí.
Pues cuídense mucho y me dio mucho gusto saludarlos y que Dios los bendiga a todos, por favor.
Igualmente, mi querida Lulú, buenas noches.
Buenas noches.
Ahí estuvo nuestra amiga Lulú. Y pues sí, hablar de esas cosas así que tienen que ver con la muerte. Uno quisiera no morir nunca. O que nuestros seres queridos, sí, partan, ¿verdad? Cuando es el caso. Pero
fíjate que también se demuestra el amor en el aceptar cuando nuestro familiar está muy mal, incluso intubado, sufrimiento, dolor.
Sí.
Y queremos que no se vaya. Pero también es muy egoísta de nuestra parte, porque esa persona no queremos que se vaya por ese apego físico, porque queremos seguir viendo su cuerpo. Pero lo que está viviendo ahí nuestro familiar, yo creo que sería mucho mejor que dejara de sufrir.
Gina, dime si no es verdad. Luego vemos ya a nuestros enfermitos, de esos que están graves, ya internados desde varios días. Los vemos con sus brazos todos morados de tantas inyecciones, de que se les tapa la cánula, ¿se llama? O sea, ya los vemos que los han maltratado mucho en su piel y los ves y se volvió a tapar el suero. Hay que picarle otra vez, hay que quitárselo y cambiárselo a otro lado. Es durísimo, mis amigos.
Incluso en ocasiones ellos mismos dicen, ya estoy cansado, ya estoy cansada de esto que estoy viviendo.
Sí.
Y pues ha llegado su momento, ¿no?, de partir.
Sí, y nada más que nosotros somos egoístas. Entonces decimos, no, no te vayas, no, por favor.
¿Qué hacemos? Nos enojamos con Dios.
Y no sé, algunos
cuando
se enojan
fue,
con Dios.
Yo creo la mejor decisión ya no estar ahí con esta persona que sufre y sufre.
Sí, quitarlo de ese sufrimiento.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, buenas noches, mi nombre es Sergio, de aquí de Los Ángeles.
Sergio, ¿qué tal el frío por allá?
Muy bien, mucho frío aquí.
Pero estamos en una noche en la que deseamos escuchar relatos de terror y con este ambiente, pues se siente más escalofrío, ¿no?
Bueno.
A ver. Vamos. Ahí está Sergio. Desde California, ¿quieres contar un relato?
Sí.
Adelante.
¿De qué se trata?
Bueno, no sé si me escuchan bien porque ahí con ustedes está como cortando.
No, sí te escuchamos bien, si quieres iniciar con tu relato.
Ah, sí, bueno, si me dan chance de contar dos pequeños relatos, pues aquí también en California, como digo, pues aquí en California también sucede muchas cosas, igual que ya que en México, que sucede muchas cosas, pero aquí en California, pues en Estados Unidos no se conversa mucho de estos temas entre nosotros, pero aquí en la ciudad de, bueno, yo radico en Los Ángeles, pero trabajo en la ciudad de Riverside, California. Ajá. Es como una, casi como una hora entre Los Ángeles y Riverside, y allí es un tramo donde uno pasa por entre lo que es Riverside y parte de la ciudad de Corona, California, y sí. Hay un cementerio, sí. Bueno, a mí me platicó la hermana de mi novia que ella iba saliendo de un nightclub aquí y como a las 2 de la mañana serán, y ella iba manejando con sus amigas y de repente ahí en afuera del cementerio, que es una carretera que va así para arriba y luego se da vuelta como un tipo cerrito para arriba y pasa al cementerio, y ellos iban pasando por allí y de repente dice que se le apareció como un duende, ella es lo que dice, un duende, sí ven, pero una cara bien arrugada, bien fea. Uh-huh. Y apenas me lo contaron hace unos días, porque yo siempre paso por allí como lo más tarde que he pasado por allí eran como las 12 de la noche, la madrugada, y a veces venía como un security ahí, un carro de security cuidando en la entrada del panteón, pero ellas me contaron que eran como a las 2 de la mañana que se le apareció esa cosa allí, y ahí se mira muy oscuro el tramo ese que va por uno para arriba.
Oye, y al cruzar este tramo, ¿sientes algo especial? ¿Un escalofrío? ¿Un aire frío? ¿Algo?
Sí, antes que me contaran ellas esa experiencia, pues lo que le pasó, yo desde antes, yo tenía muchos años pasando por allí, porque yo rico en años, pero yo iba mucho, me quedaba mucho en la casa de mi novia, que ella vive ya para una ciudad más adelante, que ahí en esa zona, en esa área, y yo a veces me iba a quedar allá con ella en su casa, y a veces por no esperar mucho en el tráfico, en el freeway acá, no esperar mucho para no quedarme estancado en el tráfico, mejor me salía y tomaba esa ruta en la noche. Y como esa ruta pues te lleva por un tramo así como tipo en muchas calles y luego te lleva para arriba como un tipo cerrito, pues yo me iba para allí para cortar y no esperar el tráfico. Y siempre, sí, siempre que pasaba ahí se me daba miedo, como medio un poco de miedo y escalofríos, y hasta me ponía a pensar, no, pues el valor que tiene ahí el que cuida el cementerio como a esa hora, y no, pues siempre me ponía a pensar, pues cuánto le pagaría al señor que está ahí en la entrada de del cementerio a esas horas. Pero sí, ya que me platicaron de esa experiencia hace como unos días, ya me puse a pensar, no, pues ahora ya me va a dar más miedo pasar por ahí. Y tal vez mejor ya no pasar. Ajá.
Ok.
Sí, pero aquí también pasan muchas cosas, simplemente que tal vez que no se relatan mucho como tal vez allá en México, pero...
Sí, exacto. No es que no ocurran, es que no se platican.
Ajá, sí.
¿Verdad?
Bueno, pues no, es una historia, no sé si me deja platicar una más corta.
Sí, claro, adelante.
Ah, bueno, pues esta sí sucedió en México, pero esta se le sucedió a mi abuelo, que en paz descanse. Esto lo que le sucedió, me lo platicó mi madre, cuando mi abuelo, que es por la parte de mi papá, pues mi abuelo en aquellos son los hombres de aquellos años eran muy, pues muy más, mi abuelo pues
más,
¿cómo lo puedo decir? Engañaba mucho a mi abuela, que también que pedo descanse, la trataba muy mal. Pues hombres de aquellos años que eran más pues más de pues
machista,
pues se puede decir, pues más machistas, ¿para qué lo hacemos? Era así, pues platicaban que mi abuela, de tantos pues abusos y todo eso, pues en aquel tiempo mi abuela se hartó y de coraje dijo, pues sabes qué, ojalá que se te aparezca el diablo. Uh-huh. de tanto y pues mi abuelo pues eran hombres de aquellos años que tal vez no tenía miedo ni creo que ni a Dios. Uh-huh. Y pues una noche me platica mi madre, dice que mi abuelo, eran como en la madrugada, no sé qué, 3 de la mañana, 4, no sé, y se levantó con un ruido que se escuchaba en la sala, en su casa, en aquellos años, y cuando salió del cuarto...
Sergio,
se asomó,
te voy a interrumpir por la pausa, pero regresamos contigo, no te vayas por favor. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda, la ponemos al descubierto aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
No es que tengamos poco tiempo, sino que desperdiciamos mucho. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Continuamos, Sergio. Entonces, tu abuelo era de esos hombres recios y que se creía que podía hacer lo que fuera, en especial con su esposa, y ella dijo, ah, ojalá se te aparezca el maligno. ¿Y qué ocurrió?
Sí, pues así pasó, y mi abuelo pues dijo, no, pues bueno, esa noche que eso pasó, me cuenta mi mamá, porque mi mamá pues estaba de novio con mi papá en aquel entonces, y pues mi abuelo, pues, así como dice la historia que me contó mi mamá, que salió del cuarto en esa madrugada y se asomó a la tener una mesa así pues vacía ahí en medio de la sala en aquel entonces, y cuando salió a la sala, vio una mujer encuerada arriba de la mesa, así como acostada.
Sí.
Y él no le tenía miedo a nada, y así era su carácter pues de él. Y dijo, no, pues qué, le empezó a decir de maldiciones, y ¿quién eres tú? ¿Cómo te metiste? Y X cosa, y ya después mi abuelo fue a su cuarto, agarró su pistola y empezó a tirar balazos, y la mujer nomás se reía de él, y ya de repente cuenta la historia que pues la mujer su cara se le transformó con una cara muy horrible, y ya pues así pasó, bueno, así era la historia, que cómo sucedió, y mi abuelo corrió para adentro y le habló a mi abuela que despertara, lo que vio, y ya cuando regresaron pues no había nada, y ya empezaron a rezar, pero pues ni así se le quitó a mi abuelo lo que me dijo.
Oye, porque ese...
Ni así que aunque se le pareció al diablo y en su casa se le quitó lo que me dijo mi abuelo.
Sí, esa aparición de la mujer que vieron era un ser negativo, ¿eh?
Sí, porque pues mi abuelo en paz descanse, pues él era muy, pues muy, muy mujeriego y todo eso, y mi abuelo le hacía como... el que él quería, y pues hasta que eso pasó, y también otra cosa que también pasó, que mi abuelo iba a trabajar allá, una vez fue para el campo, y mi abuela también, pues de tanto que la maltrataba, no sé cuánto por qué mi abuela aguantó mucho, pero pues ella le dijo, ¿sabes qué? Ojalá te parta un rayo, y mi abuelo se fue a trabajar y regresó, y duró como unos 20 minutos, regresó y asustado a la casa, y le dije a mi abuela, le preguntó, oh, pues, ¿qué te pasó? Oh, socorro, así se llama mi abuela. No vas a creer, pero ahorita iba a quererlo allá para el cerro, allá para el... Y me cayó un rayo, casi me parto un rayo, y me cayó aquí al lado del hombro. Y digo, no, pues... Todas las historias me cuenta mi mamá y mi papá, pero digo, no, pues ni así se le quitó lo que dijo mi abuelo.
Fíjate, dicen que genio y figura hasta la sepultura, sin embargo, esas actitudes de algunos hombres de hace algunas décadas, pues nada convenientes, y mira, ni siquiera porque tuvo esa aparición, dijo, no, yo soy acá el mero mero.
No, y esa mesa que se le apareció a esa mujer, esa mesa se la conservó durante años, porque mi abuela falleció en este mes, el año pasado, de 89 años, y mi abuela falleció hace 20 años, y en esa casa mi abuelo siempre conservó esa mesa, no sé por qué, no sé, era hasta que falleció mi abuelo, siempre vivió solo y siempre fue un hombre de... que pues tal vez no tenía miedo a, creo que ni a Dios.
Oye, bueno, y en
era,
cuanto
era de carácter fuerte.
En cuanto él se quedó viudo, ¿cambió su actitud con la gente?
Bueno, sí cambió, pues tal vez por la edad también, pero sí era hombre de esos de, pues era un hombre recio, fuerte, que no, de esos que no se tuviera, no te decía lo que él pensaba, y pues no, pues ya hasta que él siempre vivía solo, ya sus últimos años vivía solo, tal vez lo cuidaban allá mis tíos, lo que sea, pero pues él siempre vivía solo y nunca pues tal vez eran hombres que nunca, pues, cualquier cosa les faltaba tampoco, pero...
Okay, bueno, pues, situaciones que, aunque él no haya creído, sucedían, y qué bueno que hoy, Sergio, nos diste la oportunidad de escucharte.
Sí, muchas gracias por el espacio y un buen programa.
Gracias. Muy amable, amigo. Muchas gracias. Salud.
Gracias.
Ahí estuvo el mensaje y el comentario de nuestro amigo Sergio. Pues sí, no importa, ¿eh? No importa que tú seas una persona muy dura, una persona, dice él, como los de antes. Pues antes eran muy mandones, muy gritones. Pero lo que es verdad es que todos en algún momento nos vamos a ir a otro plano. Todos estamos expuestos. No importa qué tan gritón haya sido, No importa qué tan enojón, mandón o lo que quieras.
Pero además, una vez que nos vamos, pues es el recuento de todo lo que hicimos en esta vida, ¿no?
Así es. Justamente eso es lo que sucede, mis queridos amigos.
Oye, pero mira cómo su abuelita estaba tan cansada de ese maltrato que recibía.
Sí.
Y que si nos ponemos en ese contexto en algunas décadas atrás, la mujer nada que ver con lo que hoy, el papel que desempeña, ¿no?
Sí, sí.
Y cómo puede también ya tener voz y voto y no dejarse maltratar de esa manera.
Claro, claro. Aunque mira, Gina, afortunadamente sí hay historias de esas, de esos machotes así, pero son las menos. Afortunadamente, no en todas las casas ha sucedido así.
Claro.
O sea, y precisamente por eso llama la atención y por eso los recuerda uno, porque son la excepción. No dudo que haya muchos, sí, sí, no estoy negando nada, ¿no? Sí, siempre ha habido machotes, todavía hay muchos machotes. El punto es de que no es que en todas las casas, en todas las familias haya un machote, sino que pues sí se daban esos casos y en algunas regiones tal vez más que en otras, ¿verdad?
Exacto. Y lo peor es que muchas veces las mamás criaban a estos hijos que después eran los machotes, ¿no? Porque decían, no, la hermana tenía que hacer las cosas y el hombre no. Y ahora, pues, las cosas han cambiado y todos participamos, ¿no? Hombres y
mujeres.
Bueno,
¿te calmas?
Oye, aquí tenemos también un mensaje. Buenas noches, Jenny y Nacho. Les mando saludos desde Jalapa, Veracruz. Les pido, por favor, si ponen en oración a Evaristo Hernández Gómez. Él está en agonía. Muchas gracias y bendiciones. Claro que sí, vamos a ponerlo. Les repito el nombre, Evaristo Hernández Gómez, y lo vamos a incluir en nuestro grupo de oración.
Claro que sí, con muchísimo gusto. Eve León, saludos a mi querida Evel. Gracias por estar aquí. También quiero saludar a doña María Virginia Domínguez, que es la mami de Evel, y que están juntas y nos están escuchando, y mañana pues es su cumpleaños.
Ay, muy
ya
bien.
Dice, la queremos mucho, la amamos mucho, mi papi, mi hermana y yo. Mil gracias y bendiciones. Ve cómo dice de su papá, para que vean, mi papi. ¿Qué significa? Pues que hay un gran amor, ¿verdad? Y también a doña María Virginia, pues le mandamos un fuerte abrazo, muchas felicidades, por supuesto que sí.
Claro, y también desde Villa Guerrero, Pedro Abundis dice, aquí estoy, como cada noche.
Eso.
Bienvenido.
Saludos. Y también a la Clau Fernández dice, yo. Saludos.
Desde Chile.
Mi querida Clau, hasta Chile, te mandamos un abrazo, la Clau.
Buenas noches, me comunico desde Saltillo, Coahuila. Mi nombre es Luis Antonio Esquivel. Excelente programa. Luis Antonio, ¿quieres contar un relato?
A ver, pues sí, que nos platiquen esas historias. Hay que aprovechar el momento de poder participar de manera activa y directa y comentar con nosotros alguno de sus relatos. O simple y sencillamente que nos lo envíes, así como muchos de nuestros amigos lo han hecho.
Lo que pasa es que yo vivía en una vecindad y tenía unas vecinas, ¿no? Que eran muy, sí, muy fiesteras. Y salían cada 8 días y así. Y iban con amigos y siempre se ponían a tomar afuera y eso. O sea, que un día pues tuvieron un accidente. Chocaron y pues sí les pasó algo feo. Porque todos murieron. Y desde ahí, como a los 3 meses más o menos de que fallecieron y las enterraron. Y iban taxistas a decir, oiga, es que una muchacha me pidió un viaje aquí y se metió y no me ha salido a pagar.
Ajá.
Entonces la señora iba a decirles, no, pues paraban sus demás hijas.
Sí.
Les decía,
¿quién fue?
¿Quién de todas ellas fue? No, pues ninguna. Y sacaba una foto. Ajá. Y resultaba ser que es el señor del taxi. Esa fue la que me pidió el viaje. Y la señora le terminaba diciendo, no, saben que pues era mi hija, pero pues ya tiene mucho tiempo que
falleció,
como un año.
Wow, qué historias de esas que nos dejan boquiabiertos. Resulta que quien pidió el taxi fue una difunta. ¿Y como por qué razón? Como si nos estuvieran jugando una broma, ¿no?
Vamos a una pausa y regresamos. El Miedofón 55 2193 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
No son las cosas que nos pasan las que nos dañan, sino nuestra opinión sobre ellas. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Continuamos saludando y leyendo a todos los amigos. Gustavo Loera, gracias por estar aquí y tu apoyo.
¿Qué tal, Gina y Nacho? Un gusto saludarlos, por aquí reportándome desde acá de Querétaro. Luis Donaldo Quintero. Hace poquito les mandé un video por ahí para que lo analicen. Es de La Llorona.
Sí, ya lo tenemos aquí, un audio que constantemente nos envía, pero con diferente lugar. Gracias por acordarte y estar aquí presente.
Claro, claro que sí. Y pues sí, vamos a checarlo. Roxana Huerta dice, hola peludos, soy peludomaníaca desde hace muchos años. Diario los escucho en mi trabajo, pero no es lo mismo escucharlos en el día que en la noche. Es primera vez que les escribo. Mi querida Roxana Huerta, pues eres bienvenida y te agradecemos mucho que nos acompañes. Acuérdense que ustedes también pueden escuchar estos episodios en Spotify. ¿Cómo nos encuentran ahí? Pues ya estando ahí en Spotify, le ponen La Mano Peluda Grupo Fórmula. Y ahí pueden descargar, ya saben, ¿no? Pueden hacer su lista de reproducción y aventarse días enteros. Figúrense ustedes. Estamos en el programa 2469 de la tercera, ¿cómo le llaman? La
temporada.
Temporada 2469.
Wow, y todavía lo que deseamos que siga es muchísimo.
Así es, o sea que hay como que material a pasto, ¿no? Es un compromiso que hemos tenido aquí con ustedes. Hola, buenas noches. Bienvenido, ¿con quién tengo el gusto?
Gilberto Domínguez.
Sí, señor, muy bien, amigo. Bienvenido. Oye, amigo, tenemos poquito tiempo, Gilberto, ¿nos puedes platicar algo?
¿Poco tiempo?
Sí.
Sí, mira, lo único que quisiera decir es que yo escuché ayer acerca, bueno, al final, una persona que decía que había intentado suicidarse.
Ajá. ¿Sí? Okay.
Y creo que también estaba muy corto el tiempo. Sí.
Bueno, en realidad, amigo, tenemos 10 minutos. ¿Sí te alcanzan?
¿Qué día? Ah, yo creo que sí.
Adelante,
yo
sí.
Creo que sí.
No te apresures demasiado.
Creo que lo que en un momento dado, tendríamos que comentarle a la gente que solamente una persona que ha pasado por una experiencia como esta y no lo ha logrado.
Ajá.
Sí, es experta para hablar en el tema.
Okay.
Porque los que lo lograron ya no lo pueden contar.
Sí.
Entonces, también hay que reconocer que después de la pandemia, muchas personas quedaron afectadas con muchos síntomas a partir de tan fuerte, ¿no? O sea, de tan fuertes causas que tuvieron medicamentos y todo lo demás. Sin embargo, esta pandemia de ¿Sí? Se me enreda algo por acá. Esa de lo que es la depresión viene desde los años 70. Ajá. Que, digamos, se esparció por el mundo y fue terrible.
Sí.
Ella decía que conocía a una persona que había intentado varias veces suicidarse y no lo había logrado. ¿Sí? Cuando uno conoce, por ejemplo, la historia de Grover, que es quien creó una asociación que no quiero nombrar.
Sí.
Grover intentó impresionante de veces, pero no estamos hablando de 5, de 6, o sea, estamos hablando tal vez como de 27 veces o algo así, ¿no?
Uh-huh.
De suicidarse al grado de tomar clases de aviación para estrellarse en un avión y morir.
Wow.
Y lo último que dijo, sí, es verdad, la historia ya está. El último que dijo o que hizo fue meter la cabeza en el horno de la estufa, sí, y abrir la tanque, la llave del gas. Y dijo, pues aquí se encomendó a Dios. Si ya es tu voluntad. Y si no, ay, no.
Uh-huh.
Entonces resulta que no lo logró. Lo único que pasó es que todo su cabello quedó completamente blanco.
Uh-huh.
Sí. Y entonces se dio cuenta que las veces que lo hubiera intentado no lo iba a lograr porque no estaba destinado por Dios a que él muriera, porque tenía algo muy importante que hacer, y es crear, sí, estas agrupaciones muy importantes que ayudan a la gente.
Sí.
Entonces, una de las cosas que te pudiera decir es que generalmente cuando nosotros vemos la punta de un iceberg, vemos hielo y vemos una punta.
Sí.
Pero lo que está sumergido debajo del agua es muchísimo más grande. Entonces, una situación que detone, ¿sí?, la depresión, o sea, nos puede parecer gravísima. Sin embargo, siempre hay que darnos cuenta que desde mucho tiempo atrás, ¿sí?, ya se sufre con ella.
Uh-huh.
Que tiene altas y tiene bajas, puede ser, pero hay que ver que no solamente es eso, ¿no?
Sí.
Es como si fuera un absceso que abre de boca, tiene un granito, o sea, una boquita de materia, pero en el fondo tiene una bola completa, ¿no? Entonces, algo que yo quería decir es esto. La gente piensa que la depresión es solamente estar muy triste porque rompiste con tu pareja, porque perdiste un trabajo, porque se fue una persona, o sea, cosas como estas, ¿no? Inclusive conocí a una amiga, ¿sí?, que terminó quitándose la vida porque su lorito voló. Tú sabes que en Progreso todos tienen ventiladores de techo y el lorito quedó en el ventilador de techo.
Sí.
Terminó quitándose la vida. Pero no, realmente la tristeza se siente por frustración.
Sí.
El coraje, la rabia de que lo que tú quieres, lo que tú estás deseando que suceda, no sucede. Si tú estás pensando que tienes dinero, que buscas dinero o que necesitas dinero y no lo consigues, te vas a frustrar y te vas a deprimir. Si tú estás buscando a una persona en específico y esa persona no te corresponde, te vas a frustrar y te vas a deprimir. Y entonces se convierte en ira. ¿Sí?
Uh-huh.
Es ira lo que se siente. Ese coraje que te lleva a renunciar inclusive a tu propia vida, porque es muy difícil de vivirla. Es muy difícil de sentirla. Es muy doloroso vivir con esa ira, porque es como que si tú tuvieras que desquitarte con alguien, pegarle a alguien y no tienes a quién. Entonces, como no tienes a quién, te empiezas a pegar a ti mismo.
Sí.
Y definitivamente, yo me acuerdo que la otra noche escuchaba acerca de un despertar espiritual, algo que se platicaba y no recuerdo en cuál de los capítulos. Uh-huh. Pero sí, el reencuentro espiritual, sí, viene cuando uno reconoce lo tan clásicamente mencionado, un poder superior.
Sí.
El programa dice, llámala como tú quieras. Al final también dice, siempre reconocemos que es Dios.
Ajá.
O sea, terminamos llamándole Dios. Pero, inclusive, sí, si me duele una muela, un dentista tiene un poder superior al mío.
Sí.
Si yo me paro frente al mal y le digo, ¿sabe qué, Mar? Detente, él no se va a detener. Es una fuerza superior a mí. Pero nosotros conocemos una fuerza muchísimo más grande que mueve todos los elementos, que mueve todas las vidas, y que tú y yo sabemos que infinita también. Porque cuando
quiso apuntar. Uy, se está perdiendo tu llamada, sí.
Eso es.
¿Amigo?
Pues sí, aquí estoy.
Okay, okay.
¿Me escuchas?
Esto último no se oyó, ¿lo quieres repetir, por favor?
Sí, que efectivamente nosotros sabemos que sin la voluntad de Dios una hoja no se mueve.
Ok.
¿Sí? Sí. Tú y yo lo sabemos, pero Ginita también lo sabe. Y sabe que le mando besos y muchos abrazos.
Sí, amigo.
Sí. Entonces, creo que es muy importante que la gente sepa que se necesita buscar ayuda. Y la única ayuda no solamente es con un psiquiatra o con un psicólogo que cobran tanto, ¿sí? Y que son tan largos. Necesitan buscar a alguien que haya pasado, como se necesita llegar a más mensajes para que la gente busque esa ayuda gratuita y desinteresada, que es gente que ya pasó por eso y ya salió de eso. Ellos tienen la solución.
Sí, claro que sí.
Entonces,
porque tienen la experiencia, amigo, la experiencia de haberlo vivido.
Claro.
Sí, y de haber salido adelante, ¿verdad?
Sí, porque te voy a decir una cosa. En mi situación, cuando yo pasé por una depresión tan terrible que me llevó casi a terminar con mi vida, o sea, me llevaron a la iglesia, pero no era lo que yo necesitaba en ese momento. No sabía yo cómo verla. O sea, me llevaron a clases de pintura, me llevaron a jugar cartas, o sea, me llevaron al cine. Me decían,
sí, te querían distraer, despejar la mente.
Acompañado. Claro, sí, porque dicen, es que necesitamos distraerlos. Y también hay que decir que la gente que está alrededor y que no tiene una enfermedad como la que nosotros pudiéramos tener, no nos entiende. Por lo mismo que te decía, no sabe lo que estamos pasando.
Sí,
sí. Sí, y te lo decía el otro día, traes un bagaje atrás, sí, y traemos muchas vergüenzas, sí, y muchos errores. Así y es. Muchas cosas en las que no hemos sido capaces de salir adelante, pero hay otra muchísima gente afuera, sí, que ha pasado por lo mismo y que ha logrado salir.
Correcto, mi
amigo. Es espectacular,
mi querido Gilberto. Sí, pues
lo quería platicar.
Con eso nos quedamos, amigo, porque es importante.
Les mando abrazos, mensajes, y besos.
Que estés
igualmente,
muy bien.
Buenas noches. Sí,
muchas gracias. Nos vemos. Muchas bendiciones.
Igualmente, mi querido amigo. Hasta Mérida. Le mandamos un fuerte abrazo. Oye, pues, Gina, ha llegado el momento de despedirnos.
Y agradecerles todas las comunicaciones que tuvimos hoy. Mañana tenemos una cita nuevamente. Que descanses, que tengas excelente noche. Que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Hasta luego, Gina. Yo también me despido. Soy Ignacio Nacho Muñoz. Agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tuvimos excelentes historias. Pásenla bien, que descansen. Y como decimos aquí, ¡cabod!
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.